Congreso de Estados Unidos certifica a Joe Biden como el presidente número 46 de la nación. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llama a la reconciliación nacional y se compromete a una transición de poder ordenada tras los disturbios en el Capitolio. La falta de recursos y el relajamiento en la campaña de prevención aumenta el riesgo de contagio de coronavirus en La Habana. Madres en la isla aseguran que el incremento de precios pone en riesgo la merienda de sus niños. Human Rights Watch dice al gobierno de Panamá que no puede desentenderse de los derechos humanos de los médicos cubanos contratados para luchar contra el COVID-19. Y Venezuela y presos políticos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, son las 10 de la noche, un minuto. Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, edición correspondiente este jueves 7 de enero. Desde el estudio en la consola digital, el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Varias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenido. El presidente electo Joe Biden ha declarado que los que han asaltado el miércoles el Capitolio en Washington no son manifestantes, sino son terroristas domésticos. Vamos a la capital, precisamente a Washington, D.C. Allí está Michelle Sague.
En un discurso para anunciar su nominado para dirigir el Departamento de Justicia, Biden calificó de terroristas domésticos a los que participaron en el asalto al Capitolio.
What we witnessed yesterday was not dissent.
Él dice que lo que se presenció el miércoles no es disidencia, no fue desorden, no fue una protesta, fue caos. No eran manifestantes. Pide que nadie se atreva a llamarlo los manifestantes. Dice que eran una turba desenfrenada, insurrectos, terroristas domésticos. Dice que es así de básico y así de simple. El presidente electo también acusó el jueves a las autoridades estadounidenses de tratar a los manifestantes a favor de Trump de manera más indulgente que a los manifestantes antirracismo que fueron dispersados por la fuerza por la policía en Washington el año pasado. En la conferencia de prensa, Biden presentó a Merrick Garland como su elección para fiscal general, recurriendo a un juez experimentado para ayudar a despolitizar el Departamento de Justicia y restaurar el Estado de Derecho, después de lo que describió como 4 años de anarquía bajo el presidente Trump. Si es confirmado por el Senado, lo cual es probable, Garland asumirá el cargo de principal funcionario policial de la nación en un momento crítico para el país y la agencia. Heredaría desafíos inmediatos relacionados con los derechos civiles, una investigación fiscal penal en curso sobre el hijo de Biden, Hunter, y las llamadas de muchos demócratas para llevar a cabo investigaciones penales sobre Trump después de que deje el cargo. La nominación de Garland obligará a los republicanos del Senado a enfrentarse a alguien a quien rechazaron hace 4 años, negándose incluso a celebrar audiencias cuando el presidente Barack Obama nominó a Garland para la Corte Suprema. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y es que los expresidentes de Estados Unidos, Jimmy Carter, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, deploraron los actos de violencia registrados en Washington contra el Capitolio. Nuestro colega
que lo llena de tristeza. Así son las cosas en una república bananera, no en nuestra república democrática. Así lo dijo Bush, y Obama dijo que todo esto ha sido como una sublevación que será recordada con gran vergüenza, y él culpó a Trump de lo ocurrido. Trump pidió a sus partidarios que no hicieran actos de violencia, pero mucha gente lo culpa a él. Y Bill Clinton dijo que todo esto es resultado de la nueva política del envenenamiento y de la desinformación. Esos son los comentarios que han hecho ellos tres en 3 comunicados separados.
Y varios senadores y congresistas también en los Estados Unidos, de origen cubano, reaccionaron también al asalto violento al Capitolio por partidario del presidente Donald Trump. Nuestra colega Carolina Morales con los detalles.
Hay varias reacciones de bastantes senadores, en este caso es el senador por el estado de Texas, Ted Cruz, quien también expresó en horas de la tarde, y cito textualmente, la violencia es siempre inaceptable, incluso cuando las pasiones son fuertes. Cualquier persona involucrada en la violencia, especialmente contra las fuerzas del orden, debe ser enjuiciada. Dios bendiga a la policía del Capitolio y a los honorables hombres y mujeres de las fuerzas de la ley que muestran gran valor manteniéndonos a todos a salvo. También tenemos la reacción del senador Marco Rubio, quien también escribió en horas de la tarde: señor presidente Donald Trump, las mujeres y hombres de las autoridades están sobre asalto. Es crucial que usted ayude a restablecer el orden enviando la ayuda necesaria para poder asistir a la policía y poder solucionar este problema. También en un tuit, Mario Díaz-Balart también escribió: el Capitolio de Estados Unidos es el centro y símbolo sagrado de la democracia. Las acciones violentas de hoy constituyen la más inaceptable agresión contra los principios y valores que fundaron nuestra nación. Los individuos que irrumpieron en el Capitolio o atacaron a nuestros oficiales de la ley deben enfrentar las más severas consecuencias bajo la ley. Son muchísimas las reacciones, y quiero continuar con esta también del senador cubanoamericano Bob Menéndez, quien escribió: hoy derramo una lágrima por nuestro país, que durante siglos ha inspirado al mundo a través de su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. Desde Moscú hasta Beijing y más allá, es probable que los autócratas estén sonriendo al ver a Estados Unidos en desorden, en guerra consigo mismo, y ya no como un mensajero creíble de los valores democráticos que siempre han definido a...
Las dos gigantes plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook suspendieron temporalmente al presidente Donald Trump de publicar en sus plataformas después de que sus partidarios irrumpieran en el Capitolio de Washington. Twitter bloqueó a Trump de su cuenta durante 12 horas y dijo que futuras violaciones por parte del presidente podrían resultar en una suspensión permanente. Facebook e Instagram, propiedad de Facebook, anunciaron que Trump no podría publicar hasta el 20 de enero, fecha de la inauguración de Joe Biden y cuando termina su mandato. La Casa Blanca no ofreció una respuesta inmediata a estas acciones. Son las 17, gracias por acompañarnos. El MINSAP ha reportado este jueves 314 casos nuevos de coronavirus en Cuba, para un total acumulado de 13,479 desde el inicio de la pandemia. El informe sostiene en 148 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes. Según el reporte, se encuentran ingresados por la vigilancia clínica epidemiológica 3,820 pacientes al día de hoy. De ellos, 1,916 son casos activos. Hay 8 personas en estado crítico y 10 en estado grave. Y la falta de recursos y el relajamiento en la campaña de prevención, al parecer, es lo que está aumentando el riesgo de contagio del coronavirus en La Habana. Tomás Cardoso tiene los detalles.
La Habana nuevamente se convirtió en el epicentro del rebrote de COVID-19 en Cuba. Y la falta de recursos, sumado al relajamiento en la campaña de prevención, incrementan los riesgos de contagio, alertan residentes en la capital. Desde el municipio de Habana Vieja, Ariadna Mena comenta que allí son pésimas las condiciones higiénico-sanitarias.
El Ministerio de Salud Pública no ha tomado ninguna medida con respecto a la COVID. Aquí en La Habana Vieja no hay un pesquisaje, aquí no hay nada. Nosotros no tenemos agua, no tenemos abono, no tenemos detergente. Hay una plaga grande de piojo, hay una plaga grande de sarna.
En Arroyo Naranjo, donde también han aumentado los casos, la situación es más compleja que la crisis anterior, nos dice el periodista independiente Vladimir Turró.
En la cercanía de mi casa hay varios casos ya confirmados, no ha habido cierre. El régimen no pretende cerrar sus fronteras porque está en una situación económica crítica.
En esta oportunidad, y Salud Pública no tiene recursos.
Prácticamente hay un inmovilismo. El Ministerio de Salud Pública no cuenta ya prácticamente con recursos para hacer frente a esta pandemia porque no hay tampoco medicamentos.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello vive en 10 de octubre y señala la falta de atención de las autoridades ante el rebrote de coronavirus.
No hay pesquisa, no hay estudiantes de medicina por las calles, no hay médicos de la familia visitando a las personas mayores, nada de eso existe en estos momentos.
María Elena Mir reside en Guanabo.
ivermectina, ni los nasobucos, ni los desinfectantes.
Y desde Marianao, el también comunicador Enrique Díaz afirma que allí está colapsado el sistema de prevención.
Yo te puedo decir que lo que hace la salud pública son acciones cosméticas. Aquí no se ve ni pesquisas, aquí no se ve nada. Incluso aquí cerca de la casa hubieron personas que llegaron del exterior y a los 15 días ya de estar aquí vinieron a buscarla porque habían dado positivo al coronavirus.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los nuevos precios en la isla hacen que muchos padres cubanos sumen un nuevo obstáculo a la hora de enviar a sus hijos a la escuela. Ivette Pacheco informa.
Una madre cubana se queja por no poder comprar merienda a sus hijas en edad escolar y así lo manifestó en el grupo de Facebook La Lisa, de Ahí Somos. Araí Hodgson expresaba en su post: como es costumbre, me detuve a comprar la merienda para mi niña y para mi asombro, dicha merienda, que anteriormente compraba con 10 pesos, hoy la tuve que comprar a 22 pesos. Sobre el tema conversamos con la dama de blanco, Micaela Rol, quien desde Arroyo Naranjo, La Habana, dijo a Radio Martí:
no es que está exagerando, nena. Lo que está hablando es lo que se está viviendo.
En su post de Facebook, Hutchin, quien vive en La Lisa, La Habana, con sus dos 22 pesos diarios para la merienda de una de mis hijas, según Rol.
Son bastante las madres que están en esta situación. Los kioscos particulares, todo ha subido. Si un pan con mayonesa antes te costaba 5 pesos, ahora te cuesta 8. Son muchas las madres que lo compran de los kioscos particulares, porque en la escuela aquí no dan merienda. Entonces el almuerzo es un chícharo aguado, un arroz, es de basura.
Miriam López también vive en La Lisa. Según dijo a Radio Martí,
todas esas cosas han subido, sí. No, siempre se arregla, porque yo tengo una y la mía va con su merienda todos los días, pero la familia la lucha.
La usuaria Araí Hutchin afirma en Facebook que dejó el trabajo porque es diabética y está en el grupo de alto riesgo por la pandemia de coronavirus. Dice además que con esta situación no va a poder enviar a su hija a la escuela, ya que no cuenta con un salario básico con el que pueda comprar una simple merienda escolar, por lo que espera respuesta del gobierno sobre su caso. Varios han sido los comentarios que han seguido a la publicación. Algunos de ellos expresan: qué pena que toda esta situación recaiga en nuestros pequeños hijos. Otro usuario escribe: qué triste leer esto, pero te felicito por tu valor. Ojalá todos los cubanos alcen su voz. Mientras, otra usuaria de apellido Figueroa Mustelier afirma tener 4 hijos y no tener trabajo, por lo que su esposo tiene la carga de todo, y señala al final: todavía estoy esperando que pase la trabajadora social. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el director para las Américas de Human Rights Watch dijo vía Twitter que Panamá no puede desentenderse de los derechos humanos de los médicos cubanos que ha contratado para reforzar la lucha contra la COVID-19. José Miguel Vivanco reaccionó así a la opinión vertida del exministro de Salud y miembro de un comité asesor para la pandemia en una entrevista con el diario La Estrella de Panamá, en el que afirmó que la situación de los galeanos cubanos es un problema del gobierno cubano. Ese no es solo un problema de Cuba. Como sugiere aquí su asesor, su gobierno tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran en territorio panameño, remarcó Vivanco. Sánchez Cárdenas, neurocirujano, le dijo a La Estrella de Panamá el 1 de enero de este año que la contratación del contingente de 220 galeanos cubanos fue de gobierno a gobierno y que por ende el pago tenemos que hacerlo al gobierno de la isla. Y por más de 3 horas estuvo detenida este miércoles la activista Leticia Ramos Herrería, representante de las Damas de Blanco en la provincia de Matanzas. Ramos Herrería dijo a Radio Martí que fue llevada a la unidad de la seguridad del Estado en Cárdenas, donde reside, y allí fue interrogada por sus acciones dentro de la coalición unitaria Compromiso Democrático. Esta agrupa a organizaciones opositoras en la isla.
Yo trataba de salir de acá de mi ciudad para poder llegar hasta La Habana, ya que tengo ciertos problemas de salud, y me detuvieron 2 oficiales de la seguridad del Estado. Uno de ellos se hace llamar Osmani, y la patrulla 041 con 2 oficiales de la policía uniformada azul de aquí de la ciudad de Cárdenas. Le dijeron a los patrulleros que se dirigieran hacia la unidad, toda la unidad de la seguridad del Estado. Fueron para un tercer piso donde se encontraban 4 oficiales de la seguridad del Estado. Según ellos, iban a tener una larga conversación conmigo. Bueno, por supuesto que duró a las 3 de la tarde, tratando de decirme que yo no me podía mover de la ciudad, que a pesar de que yo no tuviera un operativo frente a mi vivienda, ellos me tenían bien chequeada. Esto no eran momentos para yo salir a la calle, pero la amenaza más fuerte fue por, según ellos, por mi liderazgo de dentro de la coalición unitaria Compromiso Democrático, siempre ellos me han dicho mercenaria, contrarrevolucionaria, abusada, todas esas cosas que no dicen ellos. Bueno, en este caso me dijeron que el liderazgo que estaba tomando Compromiso Democrático no podía seguir. En palabras bien bajitas, una conversación muy decente, pero todo el tiempo con el tono de amenazante, que no podíamos seguir accionando bajo Compromiso Democrático porque no lo iban a permitir.
A las 10:15, vistazo a La Habana, 21 grados centígrados la temperatura, precipitaciones en un 10% de probabilidad y la humedad está en 100%, los vientos soplan a 5 kilómetros por hora, mañana habrá lluvias máximas por los 26 y descendiendo por los 17. ¿Qué más nos cuenta Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, el nuevo frente frío del noroeste del Golfo de México se estará moviendo hoy sobre la región central del Golfo, llegando al noroeste de la Florida en la mañana del viernes, acompañado de nublados y lluvias. Este frente llegará en horas de la noche del viernes al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, creando condiciones para un fin de semana frío a partir de la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:17, vistazo a Noticias de América Latina, porque Venezuela comenzó este año con más de 300 denominados presos políticos entre civiles y con la muerte de un líder político indígena en prisión. Activistas afirman que recientemente se han intensificado los métodos de tortura por parte de los organismos de seguridad. Álvaro Algarra de La Voz de América informa desde Caracas.
Pese que el oficialismo indultó a 110 presos durante el 2020, este 2021 no se inició con cifras alentadoras. Según diversas ONG, ascienden a 350 los detenidos por motivos políticos. Marino Alvarado, director de la ONG Provea, defensora de los derechos humanos, instó a todos los activistas y ONGs de la materia a seguir luchando por liberaciones.
Para que no se siga torturando, no siga existiendo presos políticos.
Muestra de la situación fue la reciente muerte de un indígena de la etnia Pemón, Salvador Franco, por falta de atención médica. Franco fue detenido junto a otros 12 indígenas por presunto terrorismo. Sus allegados claman por su liberación y solicitaron ayuda a la comunidad internacional.
Nosotros ya tememos por la vida de los 12 que se quedan allá en el rodeo. Por favor, desde aquí estamos exigiendo la libertad de los 12 de nuestros hijos que están ahí.
Quiero que me ayuden a regresar para enterrarlo allá. Y le pido a ellos, a la comunidad internacional, que nos ayude.
Activistas y familiares de los detenidos manifiestan que, aunque las autoridades los liberen, son pocos quienes salen realmente libres, pues la mayoría son enviados bajo la norma de casa por cárcel o con régimen de presentación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
De otra parte, ante el complejo panorama que atraviesa Venezuela, los expertos afirman que la oposición debe cohesionarse frente a la comunidad internacional. Desde Caracas, Carolina Alcalde se reporta.
A través de un comunicado, la comisión delegada del Parlamento, presidido por el presidente interino Juan Guaidó, agradeció el apoyo del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, a la causa por la libertad en Venezuela. El texto surgió como reacción a una declaración en la que el bloque europeo lamentó que la Asamblea Nacional, resultante del evento electoral del 6 de diciembre, se instalara en base a lo que calificó como elecciones no democráticas y manifestara respaldo a todos los actores políticos que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido Guaidó y otros representantes de lo que definen como Asamblea Nacional saliente, elegida en 2015. Consultado al respecto, el internacionalista y profesor universitario Félix Arellano destacó que el tema venezolano resulta muy complejo para el mundo democrático, que asegura ha actuado de manera coherente en torno a la situación.
punto fundamental, el punto débil, es el liderazgo de Guaidó y la coordinación de la oposición democrática. Ahí es donde está el punto sensible. En la medida que la oposición democrática se muestra dividida, fraccionada, pierde liderazgo.
En ese sentido, considera que la oposición debe hacer un esfuerzo para coordinarse frente a la comunidad internacional y promover la hoja de ruta y las acciones a desarrollar.
Coordinación en temas como la presión dura, las sanciones. El tema de las sanciones requiere de una revisión para que sean realmente efectivas, para que no agraven la crisis humanitaria, para que sean lo que se llama las sanciones inteligentes dirigidas directamente contra el bloque en el poder.
El gobierno en disputa ha repudiado la posición de los gobiernos que en las últimas horas han rechazado la instalación del nuevo parlamento y en su lugar continúan manifestando respaldo a la Asamblea Nacional electa en 2015. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
El régimen de Nicolás Maduro ha reconocido hoy la muerte de 5 pacientes por COVID-19 en Venezuela, lo que elevaría así más la cifra de decesos a 1.052, aparentemente desde el mes de marzo del año anterior. La vocera del chavismo, Delcy Rodríguez, aseguró que a través de Twitter, y sin mucho detalle de los casos, que las muertes se trataron de un hombre de 54 años y una mujer de 65 del Distrito Capital, dos de 60 y 44 del Estado Trujillo y un hombre de 56 años proveniente de Yaracuy. De los 4.906 pacientes que el chavismo registró como activos, 2.882 se encuentran en hospitales, 1.697 en centros de diagnóstico y también 322 en aislamiento domiciliario. Entre tanto, un grupo de más de 100 profesionales divulgó en Nicaragua una serie de propuestas para un programa de gobierno democrático que consideran debería ser implementado si sale del poder Daniel Ortega, quien gobierna desde 2007 y aspira a ser reelegido también una vez más en noviembre. El objetivo, afirman los expertos, es presentar una base para que en Nicaragua se construya una sociedad que promueva los potenciales individuales y colectivos, un país sin violencia y con oportunidades, un sistema democrático sin reelección, donde se respeten los derechos humanos y las libertades públicas, según se indicó. Y a propósito de Nicaragua, ese país guarda silencio a través del régimen sobre la adquisición de una vacuna contra el COVID-19, mientras organismos internacionales advierten que la inmunización masiva podría realizarse hasta el 2023. En Managua está Daliana Ocaña.
Nicaragua es uno de los 5 países de América Latina que podría inmunizar masivamente a su población contra el COVID-19 hasta el año 2023, según un análisis publicado a mediados de diciembre de 2020 por la Unidad de Inteligencia de Economics. En tanto, hasta ahora el gobierno del presidente Daniel Ortega guarda silencio sobre el avance en el proceso de adquisición de la vacuna o sobre un plan nacional de vacunación. El Salvador, Honduras y Nicaragua integran una lista de 10 países que recibirán vacunas sin costo alguno a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas, liderado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esto solo cubrirá un 20% de la población. El epidemiólogo Leonel Argüello dijo a La Voz de América que Nicaragua se encuentra en la fila para adquirir una vacuna contra el COVID-19, pese a los fondos que el país dice tener disponibles para la compra.
Hay que recordar que los países desarrollados siempre tienen primero la vacuna y luego los subdesarrollados. Entonces, esto es producto de que ellos tienen más dinero y compran.
El asesor económico presidencial Bayardo Arce expresó durante una entrevista al Canal 14 que el país ya ha recibido ofertas de financiamiento para completar las dosis de vacunas necesarias y que ya se cuenta con 107 millones de dólares para adquirirlas, aunque no especificó las negociaciones o avances que han realizado.
Ya hemos recibido ofertas de financiamiento tanto del BCE como del BID y en buena medida parte de los fondos del Fondo Monetario Internacional.
Mientras los demás países centroamericanos, entre ellos Costa Rica, ya han iniciado su proceso de vacunación o preparan el terreno para que sus poblaciones comiencen a ser inmunizadas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Un juzgado de paz de El Salvador ha ordenado que un nuevo proceso penal contra el expresidente Mauricio Funes se abra por delito de lavado de dinero, pase así a la fase de instrucción, ha dicho el Centro Judicial Isidro Menéndez. En diciembre del año pasado, la Fiscalía General de la República sumó una nueva acusación contra Funes por el delito de lavado de dinero, cometido al supuestamente adjudicar irregularmente un contrato de construcción por más de 8.4 millones de dólares a una empresa guatemalteca. Funes vive en Nicaragua desde el año 2016 y recibió la nacionalidad de ese país, cuya constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos. 10:25, quieto. En primera ya está Pepe Lacayo hablando de deportes.
Increíble, pero cierto. La noticia más importante del día tiene que ver con el béisbol de las grandes ligas y el canje que orquestaron los Mets de Nueva York esta tarde, mandando básicamente a 6 prospectos a Cleveland por los veteranos, el boricua shortstop Francisco Lindor y el pitcher veterano de Venezuela, Carlos Carrasco. Increíble, pero cierto, cuando les lea los numeritos de estos caballeros. Vamos a comenzar con Francisco Lindor, 4 veces todo estrella. En su carrera profesional batea 285, 138 jonrones, 411 carreras impulsadas. Y para variar, tiene 99 bases robadas, el boricua. Esto solamente en 4 sólidos años del béisbol de las grandes ligas, porque el año pasado en realidad no cuenta. Mientras que el venezolano Carlos Carrasco, un veterano con 88 victorias, 73 derrotas, efectividad de 3.77, lo crean o no, eso hoy en día está muy aceptable, efectividad de 3.77 y 1.305 ponches. Así que los Mets van a ser responsables por el salario de estos dos caballeros, que oscila entre los 32 y 34 millones de dólares. Lo crean o no, hoy en día eso no es nada en el béisbol de las grandes ligas. Y los Indios de Cleveland prácticamente tiraron la toalla al mandar Lindor, de 27 años de edad, varias veces guante de oro, a los Mets de Nueva York. Así que todo el mundo espera cosas buenas de los Mets, especialmente con Pete Alonso en la alineación, Brandon Nimmo, está también Michael Conforto y ahora Francisco Lindor, que se perfila como el segundo bate. En el baloncesto profesional de la NBA solamente hay 4 o 5 partidos esta noche y la mayoría de ellos son en la costa del Pacífico. Así que no tenemos mucho que reportar, pero nosotros con mucho gusto. Tenemos 2 resultados finales nada más hasta la hora. Los Cavaliers de Cleveland derrotaron por 4 punticos a los Grizzlies de Memphis. Andre Drummond con 22 puntos fue el máximo anotador y los Nets de Nueva Jersey, de Brooklyn, derrotaron, paliaron a los 76ers de Filadelfia 122-109. Es apenas la segunda derrota para Filadelfia en lo que va la temporada este año. El resto de los partidos están recién comenzando en la costa del Pacífico y central en los Estados Unidos. Bueno, vamos ahora con el fútbol soccer, porque regresa a la liga este fin de semana, la liga más importante y mejor pagada del planeta, con 3 partidazos. El sábado por la tarde, el Real Madrid contra el Osasuna en Pamplona, el Barcelona en Granada de visita y el Atlético de Madrid en casa contra el Bilbao, el club vasco, que acaba de perder ayer contra el Barcelona. Así que el pobre Bilbao va a tener que jugar mejor que nunca para salir de esa pequeña mala racha. Mañana juega el Bayern de Múnich en Alemania contra el Borussia de Mönchengladbach y luego el sábado el Borussia Dortmund contra el Leipzig, tremendo partido, mientras que se enfrentan el Werder Bremen contra el Bayer Leverkusen. En Francia, el Marsella contra el Dijon, el Lyon contra el Stade Rennes y el Paris Saint-Germain, que empató ayer, va a jugar contra el Brest el sábado por la tarde, Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín el domingo contra el Sassuolo en la Liga Italiana de Fútbol. Vamos ahora a hablar sobre el Abierto Francés de Tenis. Comencé a hablar ayer brevemente sobre el torneo que va a comenzar el 8 de febrero y generalmente el Abierto Francés de Tenis siempre comienza la primera semana de febrero. Se va a trazar una semana debido al coronavirus. Les dije ayer que en ganancias en total van a pagar entre 73 millones de dólares australianos, o sea, unos 66 millones norteamericanos. Y se perfila Novak Djokovic como el mejor tenista en la rama masculina. Rafael Nadal, número 2. Dominic Thiem, número 3. No va a jugar Roger Federer por razones personales en este torneo australiano de tenis. Daniil Medvedev, el zurdo, número 4. Y en la rama femenina, Ashley Barty, Simona Halep, Naomi Osaka y Sofía Kenin. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 10:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina, ya ahí en la estelar de las 10 de la noche de Radio Martí, desde el Estudio A. Seguimos acompañándoles todo el equipo de noticias, encabezado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10:31, vamos directamente a Cuba porque el ordenamiento monetario en la isla devalúa aún más el valor del peso cubano, afectando el bolsillo y, por supuesto, creando el malestar entre los cubanos. José Luis Ramos tiene las declaraciones de los periodistas Miriam Zelaya y Reinaldo Escobar.
Ante la falta de oferta, mientras el Estado cubano no esté vendiendo en el Banco Central la divisa al precio que fijaron, 24 pesos por un dólar estadounidense, moneda de referencia, la población la está adquiriendo en el mercado informal o paralelo porque hay productos de primera necesidad que solo se encuentran en el mercado libre convertible, dijo desde La Habana la periodista independiente Miriam Zelaya.
Esta es la serpiente que se muerde la cola. Al final, el elemento que agita esas aguas turbulentas del mercado de la divisa es la ineficiencia del Estado, es la incapacidad del gobierno de abrir las brechas para que la gente produzca, para que se empiece a sanear la economía interna, y bueno, vamos a seguir en esta misma historia. Vamos a ver subir la divisa. Está claro que en el transcurso del año eso va a suceder. ¿De dónde saca la gente el dinero? Igual del mercado informal. Es una cosa caótica, pero de alguna manera se produce como si fuera un elemento vivo. Funciona de manera natural, de manera lógica.
Hay gran cantidad de dólares en poder de los cubanos que reciben remesas de sus familiares, según algunos analistas. El ordenamiento monetario devalúa aún más el valor del peso cubano, destacó Zelaya. Por su parte, el periodista Reinaldo Escobar recordó que en los años 1992-1993, el dólar llegó a cotizarse entre 120, 130 y 150 pesos cubanos. Después, el gobierno despenalizó la tenencia de divisas y abrió tiendas donde se podía comprar en esa moneda.
Y estamos volviendo al mismo punto, de alguna manera, porque cada vez es menos posible adquirir bienes y recibir servicios pagando en la moneda nacional. Y es imposible, por mucha represión que haga, por mucho control, que la gente reduzca el campo gravitacional de sus necesidades. Nadie puede hacerle creer que toda una población se va a conformar a comprar lo que le toca, lo que el gobierno entiende que es lo que él debe consumir, y que va a renunciar graciosamente a las maravillas que se están vendiendo en esas tiendas porque sencillamente tienen el derecho natural de adquirir las cosas que se venden.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los casos de COVID-19 siguen aumentando en Cuba mientras la población continúa sufriendo el aumento de los precios y la escasez de los productos de primera necesidad. Hacemos contacto con Luis Guardia.
La situación está compleja desde el punto de vista epidemiológico. La transmisión se ha extendido a territorios que hacía meses no tenían ningún caso de COVID.
El director nacional de epidemiología fue claro. Cuba enfrenta el peor momento en cuanto a propagación de la pandemia se refiere.
Mira ahora mismo aquí las colas estas como están. La gente se le olvida de que hay que mantener la distancia, ¿ves?
Pero a la población por estos días le preocupan otras cosas. El llamado ordenamiento monetario trajo la eliminación del peso convertible, la devaluación del peso nacional y el consiguiente aumento de precios.
Los precios aumentaron incluso para algunos artículos que no estaban subsidiados, aumentaron igual, no hablemos de los de primera necesidad.
No me alcanzó el dinero porque venía y el cambio es muy brusco, o sea, es bastante la diferencia de lo que uno pagaba antes y de lo que tiene que pagar ahora. Entonces a mí misma me subieron el salario, pero creo, al ser tan grande la diferencia, no me alcanza.
Los sueldos han aumentado hasta 5 veces en el caso del salario mínimo, pero el gas licuado subió más de 13 veces su valor, el pan 20 veces y el arroz unas 24.
Malísimamente 2 pesos es un abuso. En un país del mundo, en los países por ahí, el que trabaja le dan oportunidad de tener un carro. para que vaya para el trabajo. Aquí no te dan ni una bicicleta.
Lo mismo ocurre en el transporte público. Por ejemplo, los ómnibus locales en la capital ahora cuestan 2 pesos, es decir, 5 veces más que lo que se pagaba el mes pasado.
Y los precios todos han variado, no solo que han subido un poco, sino que también siempre tiende a ser la convención porque se está adaptando al cambio.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El opositor Guillermo Fariña fue detenido este miércoles y amenazado con ir a prisión por supuesta actividad subversiva. Fariña dijo a través de un Facebook Live que el arresto tuvo lugar en la ciudad de Santa Clara cuando conversaba con algunos vecinos sobre la crítica situación que viven los cubanos.
Día 6 de enero fui arrestado cuando estaba conversando con unos vecinos sobre la situación económica y de carestía que hay en el país. Se me acercó un oficial de la Ciudad de Estado, para mí desconocido hasta ese momento, y me llevaron hacia la Unidad Provincial de Investigación Criminal y Operación Upico, carretera de Planta Mecánica, kilómetro 1.5. Y ahí, bueno, fui interrogado por el mayor Elifrancia Aquino Hera, jefe de la Unidad de Enfrentamiento de Actividad Supresiva Enemiga de la Contingencia del Ministerio del Interior en la provincia de Villa Clara, y su segundo, el que se hace llamar Julio César Pérez, que tiene el grado de capitán. Y bueno, me dijeron que ellos tenían claro, que ellos tenían órdenes de subvertir al país. Yo le dije que no hacía falta ningún tipo de coordinación, que ellos con la tarea de entrenamiento y los sueldos que están pagando y los precios que están sextuplicados, ellos solo estaban haciendo el trabajo del estallido social, que no me echaran la culpa a mí, que eso era la responsabilidad de él. Que si la situación se sigue poniendo así, que van a tener que llevarme a prisión. Yo le dije que los opositores que estamos dentro de Cuba, tenemos bien claro que tenemos un pie dentro de la prisión y un pie fuera de la prisión mayor, que es la isla de Cuba.
Y la primera novela de la actriz cubana Lynn Cruz será presentada. Yolanda Huerga nos da más detalles de esta nueva producción.
Terminal, la primera novela de la actriz cubana Lynn Cruz, se presenta este jueves en el canal de YouTube y la página de Facebook de la editorial Hipermedia, responsable de la publicación.
Es la historia de una mujer que espera en una estación para poder llegar a su destino. Durante ese tiempo se debate entre su realidad física y su memoria. No solo importan sus sentimientos, sino lo que acontece en el ámbito político y social. Esto se expresa a través de las relaciones que ella establece con los demás viajeros y ante su propia visión de la incapacidad de cambiar esa realidad. En ese sentido, la novela es postdramática porque el personaje ha cometido un crimen y ha estado huyendo de su verdad.
Dijo la recién estrenada autora con ya larga trayectoria en el teatro y el cine. El título forma parte de la colección Bajo el Radar, que está dedicada a la narrativa cubana más reciente, afirmó Ladislao Aguado, director de la editora.
La realidad que en un momento puede ser personal, intimista, empieza a tornarse agresivamente política, tan política que llega a convertir la figura de Fidel Castro en una suerte de personaje de la novela, en un sujeto sobre el cual una parte de la trama de la novela empieza a girar. Y ese es el gran logro narrativo que tiene la novela.
Lynn Cruz sufre desde hace varios años la censura en su carrera profesional por parte de la industria estatal audiovisual en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:38, la activista Ariadna Mena, en entrevista con Tomás Cardoso, explica la situación existente del municipio de La Habana Vieja ante el rebrote del coronavirus. Noticia en perspectiva.
El Ministerio de Salud Pública no ha tomado ninguna medida con respecto a la COVID, ¿no? Y lo vemos bien claro cuando vemos estas colas que hay tan espeluznantes, que hay por todo, provocado por la misma dictadura, porque al final de la jornada a ellos no les interesa, ellos quieren tener el pueblo así. Y llama la atención una cosa, que ahora, en este momento, desde que empezaron a entrar las personas desde el exterior, es que se ha disparado, según ellos, los números de casos de COVID. Entonces, yo siempre tuve la visión y estuve siempre observando, y yo me pregunto, bueno, ¿y las colas donde están estas personas hacinadas, están pegadas? ¿No es un foco de transmisión? Si es un foco de transmisión, simple y llanamente que ahora, en este momento, ellos, como nunca dijeron las cifras reales de ese mal trabajo que ellos hicieron desde el primer momento, ¿te recuerdas? Cuando dejaron entrar el barco, que no querían cerrar la frontera, y entonces les están echando la culpa al que viene del exterior.
cuando al final los que vienen del exterior son 2-3 gatos o incluso un poco más, pero al final de la jornada no se puede comparar con las aglomeraciones tan grandes que hay de las personas en las colas. Ahora ellos van a empezar a sacar las cifras reales de los casos que hay justificando que fueron las personas que vinieron del exterior, cuando todo el mundo sabemos de que realmente son nosotros mismos los que tenemos el foco aquí, que ahora van a justificar que son las personas que vienen desde el exterior. Esto tú sabes que las dictaduras, esta dictadura hace jugada de jaque mate y siempre échale la culpa al río, no le echen la culpa a ellos mismos, sino ellos son los que son los culpables. Bueno, las condiciones nunca han estado buenas y ahora con la escasez tan grande que hay de todo están peores. Vamos a partir de que recuérdate que nosotros no tenemos agua. Hace un momento para que un tiempo para acá sí se haya incrementado el servicio de abastecimiento del agua, pero ojo, es que los hoteles están cerrados, pero arriba de eso no tenemos aseo. O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, en Cuba si falta una cosa, si hay una cosa falta otra. Entonces, en estos momentos nosotros no tenemos abono, no tenemos detergente, no tenemos champú, no tenemos suavizador, no tenemos, hay una plaga no solamente de COVID, hay una plaga grande de piojo, hay una plaga grande de sarna, ¿entiendes? Entonces, esto es debido a las carencias de esos productos tan necesarios y básicos que es para la vida, que el régimen no los tiene, los tiene en las tiendas de MLS. ¿Y quién compra en esas tiendas? Entonces, ¿qué sucede con esto? Las epidemias van a ser muchas, se van a seguir expandiendo y el Ministerio de Salud Pública no les importa nada, simple y llanamente ellos lo único que les importa es vender esta imagen que ellos venden al exterior, al mundo entero, y Cuba está minada no solamente de COVID, está minada de todo, de todo. Aquí en La Habana Vieja no hay un pesquisaje, aquí en La Habana Vieja no hay un control, aquí en La Habana Vieja no hay un nada, aquí no hay nada, todo es mentira.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:42, un vistazo a las temperaturas en Pinar del Río, 21 grados, cubierto, viento soplando a 5 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, en Venezuela más del 90% de los ciudadanos no reconoce a la ilegítima Asamblea Nacional instalada por el chavismo. Al respecto, Alejandro Marcano conversó vía Skype con el analista político Benigno Alarcón.
Según varios sondeos, casi un 90% de los venezolanos rechaza esa nueva asamblea elegida el pasado 6 de diciembre, sin condiciones y controlada totalmente por el oficialismo.
Entonces a mí nadie me va a decir que esa asamblea nacional la ganaron bien. Esa asamblea nacional fue con Trump, eso es lo que yo sé, porque casi nadie salió a votar.
Analistas creen que esta nueva etapa y el nuevo año traerá mayores controles del régimen imperante.
Y aquí estamos entonces ante una asamblea que el día de mañana podría sacar una ley, por ejemplo, aumentando los impuestos. Y posiblemente la mayoría de los venezolanos va a considerar que esa ley es ilegítima, pero es poco lo que va a poder hacer para negarse a pagar esos impuestos.
Alarcón analizó el panorama venezolano de cara a este nuevo año 2021.
Tenemos una asamblea electa el 6 de diciembre del 2020 que el mundo democrático no la reconoce, con lo cual lo que haga esta asamblea va a ser desconocido por esa comunidad internacional. Esto coloca al país básicamente en una situación de facto desde hace mucho tiempo, donde básicamente el que gobierna no necesariamente es el que tiene la legitimidad, sino el que tiene la fuerza, el que tiene el poder de facto para imponer sus decisiones.
El repudio alcanzó al liderazgo opositor. María cree que el presidente encargado, Juan Guaidó, es también responsable de la crisis que vive el país.
A nivel nacional, y ya todos sabemos que ellos no son políticos, que son unos irresponsables. Ahora, ¿cómo le va a ir a la asamblea? ¿Le va a ir como lo quiere la mayoría, que son del oficialismo? Eso es lo que va a haber en la asamblea.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y la Unión Europea, a propósito, ha dejado de reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela y rechaza la legitimidad de la nueva asamblea, mientras los países del Grupo de Lima reiteran su apoyo a Guaidó. Jorge Orellana informa.
La Unión Europea dejó de reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, pese a constatar su liderazgo. Bruselas rechazó la legitimidad de la nueva Asamblea de Venezuela y aseguró, sin embargo, que mantendrá su compromiso con todos los sectores políticos y la sociedad civil en Venezuela. La instalación de la nueva Asamblea de Venezuela ha dejado en una posición complicada a la Unión Europea, que quiere mantener la distancia con el régimen de Nicolás Maduro, pero que se ha quedado sin base institucional para apoyar a Juan Guaidó como presidente encargado del país. A partir de ahora, reconoce la Unión Europea el liderazgo de Guaidó, pero solo como miembro destacado de la oposición. Así lo dijo el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en un escueto comunicado. En tanto, en Latinoamérica, la canciller colombiana Claudia Blum dijo:
la instalación en Venezuela de una asamblea fraudulenta e ilegítima es una muestra más de las arbitrariedades de la dictadura. La presión diplomática internacional es irreversible y la pretensión de Maduro de controlar al poder legislativo ha fortalecido aún más la voz y la acción de la comunidad internacional contra la dictadura. Más de 60 países rechazamos las elecciones sin garantías del 6 de diciembre y sus resultados. Con 13 países del Grupo de Lima coincidimos en el reconocimiento de la Asamblea Legítima elegida en 2015 con su comisión delegada presidida por Juan Guaidó y seguiremos apoyándolos en su liderazgo por el regreso.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Una de las principales consecuencias del COVID-19 en Honduras es el impacto en el sector educativo que reporta deserciones y un difícil aprendizaje en línea. Desde Tegucigalpa está Óscar Ortiz.
En Honduras, más de 300.000 estudiantes desertaron de los centros educativos, una cifra confirmada por las autoridades educativas que deben afrontar un 2021 con el reto de frenar la deserción escolar, agudizada por el COVID-19 debido al cierre de escuelas y colegios públicos. Los centros educativos cerraron sus puertas hace 9 meses para evitar contagios, obligando a una migración hacia la enseñanza virtual limitada, con un gran desafío para maestros y alumnos. El ministro de Educación, Arnaldo Hueso, explicó que abrir las escuelas y colegios hoy está condicionado a la evaluación de la emergencia sanitaria.
No podemos regresar de forma presencial a clases y tenemos de nuevo que trabajar con el mecanismo de te queremos estudiando en casa, que implica la atención por la televisión, por la radio, por las plataformas de internet.
Sin embargo, Onan Calix, dirigente magisterial, aseguró que no hay condiciones para un regreso a las aulas por varios factores.
Cuando hablo de tecnologizar la educación, me estoy refiriendo a que hay que darle una computadora a cada profesor. Hay que darle por lo menos un dispositivo electrónico a cada niño. Y no solo eso, también dotarlo de internet.
Mayeli Márquez es una de muchos estudiantes que reciben educación en casa y asegura que no todos pueden tener acceso a plataformas virtuales.
He tenido situaciones que me han ayudado a adaptarme a este nuevo sistema de aprendizaje. Definitivamente prefiero las clases de manera presencial, ya que existe una mejor interacción con los demás.
Desde el punto de vista médico, los galenos recomiendan a los padres de familia no enviar a sus hijos a clases presenciales debido al poco control sanitario que resulta en un alto riesgo de contagio. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Gracias, Óscar. A propósito de la pandemia del COVID, continúa también el avance en Ciudad de México, provocando la saturación de los hospitales. Vamos con Sara Pablo.
México tuvo este miércoles una de sus peores jornadas en la pandemia de COVID-19 al presentar los registros más altos en cuanto a contagios y fallecimientos. En su reporte más reciente, la Secretaría de Salud informó que hay 1,479,835 casos totales acumulados y 129,987 personas muertas. En las últimas 24 horas se registraron en el país 13,345 casos positivos y 1,165 defunciones por el nuevo coronavirus. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, dijo que este repunte es consecuencia de los festejos navideños y de fin de año.
Sí, se empieza a ver también un reflejo de lo que se ha vivido en las últimas 2 semanas con estos festejos en los que la gente se reúne y eso eleva el riesgo de contagio.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Estados Unidos debe vacunar contra el coronavirus a migrantes que se encuentran en ese país, pero señaló que en caso de que fuera necesario, el gobierno mexicano se haría cargo de las vacunas para los connacionales que radican en territorio estadounidense, ya que se trata de un derecho universal.
Vamos a pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se ocupe de esto. Yo creo que por humanismo, también por ética, pues se debe de vacunar a todos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Avanzamos en el tiempo, 10:49. Gracias por su sintonía. Este jueves se cumple el primer aniversario del derribo por Irán de un avión ucraniano que cubría la ruta entre Teherán y Kiev y que dejó un saldo de 176 muertos. Estas víctimas mortales del vuelo PS-752 todavía no se les ha hecho justicia, un año después de que su avión fuera derribado por dos misiles cerca de Teherán. Consciente del descontento, el presidente iraní Hassan Rouhani ha calificado el derribo del avión como doloroso y amargo. Un tribunal examinará este caso en un juicio preciso y el fallo final puede ser un verdadero consuelo para la familia, dijo Rouhani en un discurso televisado en el que reiteró que la tragedia se debió al error de una persona. Al principio, Irán dijo que no derribó el avión y que fue un accidente. Más tarde admitió responsabilidad por el hecho, que ocurrió en el contexto de las medidas defensivas tomadas por Teherán a raíz de la muerte del general iraní Qasem Soleimani en Irak, ocurrida unos días antes. De otra parte, el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, declaró este jueves un nuevo estado de emergencia en Tokio y su periferia por un mes debido a la pandemia.
El gobierno japonés declaró el jueves un nuevo estado de emergencia en Tokio y su periferia por un mes debido a la pandemia. La decisión fue anunciada en un momento en que el archipiélago y en particular su capital registran récords de casos de COVID-19. El nivel de infecciones ha sido extremadamente alto desde fines del año pasado. Con más de 2.400 casos hoy en Tokio, somos totalmente conscientes de la severidad de la situación. La zona metropolitana de Tokio, donde viven casi 37 millones de personas, el 30% de la población japonesa, concentra la mayoría de los nuevos casos diarios que se registran a nivel nacional. Las medidas afectan principalmente a los restaurantes y bares, que deben dejar de servir alcohol después de las 19 horas y cerrar sus puertas a las 20. El gobierno también pide a los habitantes que eviten salidas innecesarias por la noche e incita a las empresas a favorecer el teletrabajo, con el objetivo de reducir los desplazamientos en un 70%. No está previsto que las escuelas cierren y se permitirán los eventos públicos, pero con una capacidad máxima de 5.000 espectadores.
Y la misión de Naciones Unidas en Libia saludó un segundo intercambio de prisioneros entre los gobiernos rivales de Libia y pidió progresar más expeditamente en otros aspectos de una tregua que fue pactada en octubre del año pasado. Los bandos rivales intercambiaron un total de 35 prisioneros bajo los auspicios de una comisión militar conjunta que fue creada a calor de un alto al fuego. Los dos bandos completaron un primer intercambio de prisioneros a finales del mes pasado. Y representantes de organizaciones civilistas también reaccionaron al asalto violento al Capitolio el día de ayer por partidarios del presidente Donald Trump. Nuestra colega Carolina Morales nos explica.
Hay muchísimas reacciones internacionales, pero quiero destacar, y una de ellas es la del director ejecutivo de la División para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien escribió a punta de mentira. Trump exhortó a estos vándalos a usar la fuerza para evitar la certificación de la victoria electoral de Biden. Estamos ante un gravísimo ataque a la democracia en Estados Unidos. Y también quiero destacar esta reacción por parte de Erika Guevara Rosas, quien es la directora de las Américas de Amnistía Internacional, quien escribió con respecto a todo lo que sucedió el día de hoy, la negativa de Donald Trump a facilitar una transferencia de poder pacífica ha puesto en grave peligro los derechos humanos, la seguridad pública y el Estado de Derecho en Estados Unidos. El apoyo de Trump a los grupos extremistas ha avivado aún más el caos y la violencia que hemos visto hoy.
A propósito de saldos, la policía del Capitolio se enfrenta a los manifestantes una forma violenta fueron los escenarios, pero un oficial que estuvo en esta reyerta murió en las últimas horas por heridas sufridas durante los enfrentamientos en el asalto del día de ayer a la sede del Poder Legislativo. Se trataría así del quinto fallecimiento como resultado de los disturbios. Una mujer recibió un disparo en el pecho de parte de un policía del Capitolio que ha sido retirado para investigación del caso. Frente a este escenario, el jefe de la policía del Capitolio en Washington también ha renunciado esta tarde, según dijeron autoridades cercanas a la agencia federal. Stephenson renunció a partir del 16 de enero, dijo. Así que habló bajo condición de anonimato, quien filtró la información horas después de que la presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, pidiera su dimisión en medio de una ola de críticas por las faltas de seguridad alrededor del Capitolio el día de ayer. Y la votación más disputada también, para hablar del tema político, para 2 asientos en el Senado de Estados Unidos. Pasó un poco distraída por la situación que se vivía, pero es crucial porque el Senado ha quedado en poder de los demócratas. Nos amplía Yoconda Tapia desde Washington.
El Partido Demócrata logró ganar los 2 escaños en el Senado representando a Georgia luego de la elección realizada el martes, y con ello controla la mayoría del Senado de los Estados Unidos. Los votos finales se contaron el miércoles y le dan ahora al presidente electo Joe Biden el control del Congreso. John Ossoff y Raphael Warnock, retadores demócratas que representan la diversidad de la coalición en evolución de su partido, derrotaron a los republicanos David Perdue y Kelly Loeffler 2 meses después de que Joe Biden se convirtiera en el primer candidato presidencial demócrata en conquistar Georgia desde 1992. Warnock, quien se desempeñó como pastor de la misma iglesia de Atlanta donde predicó el líder de los derechos civiles, el reverendo Martin Luther King Jr., se convierte en el primer afroamericano de Georgia elegido para el Senado. Y Ossoff se convierte en el primer senador judío de ese estado y a los 33 años de edad es el miembro más joven del Senado. Las victorias gemelas de los demócratas en Georgia representaron un cambio sorprendente en la política del estado a medida que el número creciente de votantes diversos con educación universitaria ejerce su poder en el corazón del sur profundo del país. En un emotivo discurso, Raphael Warnock hizo una promesa al convertirse en senador.
Y así, para todos los que están luchando hoy, ya sea que votaron por mí o no, los escucho, los veo, y todos los días que estaré en el Senado de Estados Unidos, lucharé por ustedes.
Por su parte, John Ossoff, un ex asistente del Congreso y periodista, dijo:
ya sea que estuvieras a mi favor o en mi contra, yo estaré a tu favor en el Senado de los Estados Unidos. Serviré a toda la gente del estado.
Ambas contiendas pusieron a prueba si la coalición política que impulsó la victoria de Joe Biden en noviembre era una anomalía anti-Trump o parte de un nuevo panorama electoral. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Luces, cámara, acción, tiempo de ir a Washington, pero hablar del mundo del espectáculo, el entretenimiento que nos trae Alejandro Escalona.
Neil Young es el más reciente artista que logra oro con su catálogo de canciones, porque el cantautor le vendió el 50% de su música a una compañía británica de inversión en un acuerdo anunciado este miércoles. Hypnosis Songs Fund adquirió la mitad de los derechos de autor e ingresos por intereses de unas 1.180 canciones escritas por el astro del rock de 75 años, cuyos éxitos incluyen Heart of Gold, Rocking in the Free World y Cinnamon Girl. No se revelaron las condiciones del acuerdo, que llega un mes después de que Bob Dylan vendiera los derechos de publicación de más de 600 canciones a Universal Music Publishing Group por un monto reportado entre 300 y 500 millones de dólares, y Stevie Nicks de Fleetwood Mac un 80% de su música a Primary Wave por 100 millones de dólares, según informes de prensa. Dr. Dre dice que estará pronto de vuelta en casa tras haber recibido tratamiento médico en un hospital de Los Ángeles por una presunta aneurisma cerebral. Varios artistas y deportistas rindieron homenaje a Dr. Dre en redes sociales. Ice Cube, Snoop Dogg y LeBron James ofrecieron oraciones por su recuperación. Dr. Dre, cuyo verdadero nombre es Andre Young, ha producido éxitos para artistas como Tupac Shakur, Snoop Dogg y Eminem, y ha recibido además 6 premios Grammy. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Nos vamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche desde el Estudio A, gracias al ingeniero Richie Pérez. En la sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche. Por favor, manténgase siempre en sintonía de Radio Martí. Siempre contigo. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz. 3355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.